Les invito a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 4. Y vamos a leer de los versículos 11 al 16. Hebreos 4, del 11 al 16. Y quiera el Señor una vez más condescender y hablar a nuestras vidas. Hebreos 4:11, procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una vez más, Dios quiere hablarnos a través del Hijo o por el Hijo, y la frase que hemos designado es el versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote. Y la parte final de este versículo, retengamos nuestra profesión. Oremos al Señor. Padre Celestial, una vez más, oro a ti porque realmente pido tu dirección, oh Señor. Te ruego que tú nos bendigas en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es lo que ahora Dios quiere hablarnos por el Hijo? Bueno, hemos de seguir la línea que el escritor sagrado y que el Espíritu Santo a través del escritor sagrado está presentando. ¿Cuál es el propósito del libro de Hebreos? Bueno, decíamos en nuestra primera intervención esta semana que sin introducción, sin salutaciones, entra directamente el escritor, que ahora Dios en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y nos ha de presentar al Hijo como Él es Dios. O sea, Dios mismo está interesado en nosotros los hebreos. Bueno, usted dirá, pero nosotros no somos hebreos, pastor. No, pero somos de la fe de Abraham. Y la palabra hebreos, en el sentido, podemos relacionarla con peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el Señor nos presenta que hay un mejor pacto, hay una mejor sangre, hay si puedo decirlo así, un sacerdocio para siempre. Y esto es para nosotros, todo esto es para nosotros. Debemos decir al hermano, y dice la palabra, por supuesto, considerar al apóstol y sacerdote y sumo sacerdote de nuestra profesión. de nuestra profesión. Y nos presenta el libro de Hebreos el privilegio de que podemos, a través de este nuevo pacto que se ha cumplido en el Señor Jesucristo, no necesariamente tengo que ser enseñado, dice la Biblia, y eso no quiere decir que no debo recibir instrucción, pero ahora tengo el privilegio que el Espíritu Santo me enseña. Dios, a través de su palabra, me guía. Puedo acercarme hasta Dios mismo y puedo ahora hacer su voluntad, y debo vivir por la fe. Tengo uno que está, vive para siempre intercediendo por aquellos que se acercan a Dios, intercediendo siempre, viviendo siempre para interceder por ellos, y puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y él es mi ejemplo. Así como él fue perfeccionado a través de aflicciones, Dios quiere perfeccionar nuestras vidas. Pero debo vivir por la fe. Y nos da ejemplos no solamente de aquellos héroes de la fe del pasado, sino de el Señor Jesucristo mismo. Él es el autor y consumador de la fe. Y tengo un padre que se preocupa por mí como su hijo y me disciplina para que participe de su santidad. Y no debo ser como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Y tengo una carrera por delante. Tengo una carrera por delante. Hay un propósito para mi vida. Y aún el capítulo 13 que hemos estado recientemente meditando, pues llega a los aspectos prácticos, si podemos decirlo así. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, acordaos de los presos, honrosos sean todos el matrimonio, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé, acordaos de vuestros pastores, aquellos que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta, imiten su fe, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios nos habla por el Hijo. No debes cambiar. Obedece a tus pastores. Y la palabra pastores, ya les dije allí que es un participio, en el sentido es aquellos que lideran sobre ti, aquellos que gobiernan sobre ti. Y puede ser un padre, una madre, un líder, un maestro, un pastor, aquellos que te instruyen la palabra de Dios. Obedécelos, déjate persuadir por ellos. Dios nos está hablando por el Hijo. Yo nada más lo que Cristo diga. Bueno, Cristo dice Efesios capítulo 4, versículo 11, que constituyó pastores y maestros. Dice Efesios 6, 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y dice Efesios 6, 5, ¿verdad? Que los siervos deben someterse a sus amos. Y no solamente es una relación laboral, sino en un sentido viene un alumno, un maestro, hay un maestro, bueno, él es el encargado, y eso es lo que Dios dice para nuestra instrucción, porque ellos van a dar cuenta. No solamente un pastor va a dar cuenta, sino un padre va a dar cuenta, principalmente va a dar cuentas un padre por esos hijos. Entonces el Señor nos quiere decir, bueno, mira, la vida no es solamente, pues te casas, tienes hijos y a ver cómo. No, Dios tiene un propósito, hay una carrera por delante. Y no me digas que otros no han vivido, pero es que hay unos que viven como ellos quisieran, sí, pero no pongas tu mirada en aquellos. Pon tu mirada en Enoch, pon tu mirada en Abel, pon tu mirada en Noé, pon tu mirada en Abraham. Pero finalmente no es ellos, solamente son ejemplos alternos. Pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Al punto que nos llamamos, ¿cómo nos llamamos? No nos llamamos jesuitas, ¿no? Porque en la historia no es el mejor. Pero el nombre nuestro va antes que aquel que es el nombre de jesuitas, ¿no? Se nos llama cristianos. Soy un cristiano. ¿Qué eres? Soy mexicano. Qué bueno, pero soy cristiano. cristiano. ¿Y eso qué es? Bueno, sigo a Cristo. Y ahora en el conocimiento que obtengo de la palabra de Dios y que se me enseña, resulta que la Biblia dice que hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Predestinados. Y Efesios 1 dice que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Aquí el concepto no tiene que ver con necesariamente con salvación, pero sí con la obra de santidad y la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Que por supuesto creemos en la elección, Dios eligiendo a aquellos que en su presencia sabría que él, que habrían de conocerle. Pero Dios nos ha predestinado. Aún el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando usted y yo nacimos y se hubo la concepción, y si en la teoría de el creacionismo del alma, que en ese momento Dios crea esa alma y se une al cuerpo, Dios tenía un propósito para esa alma desde antes, ya fue predestinado para ser conformado a la imagen de su Hijo. Esto no resulta que vino, ay, de repente, ay, me convertí en cristiano. Ahora Dios es el que sabe todo, ¿no? Dios sabe quién ha de creer, quién no ha de creer. Cristo, gracias a Dios, murió por todos. Y Él es el Salvador, Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Así que Dios tiene una carrera. Vemos el Salmo 139, ¿verdad? Dice, ¿a dónde me iré? Si voy a los cielos, ahí estás tú, ¿verdad? No puedo huir de su presencia y no puedo huir de su propósito. Ahí estaban escritas en ese libro todas las cosas que fueron después hechas y cuán grandes y numerosos. Parafraseando, no recuerdo la frase ahí, dice, me son tus pensamientos. Dios tiene pensamientos para nosotros. Amados hermanos, la vida, amados niños, amados jóvenes, la vida no es nada más ahí, es algo neutral y a ver cómo sale. No, Dios tiene un propósito. Pablo dijo, he acabado la carrera. De Juan el Bautista se dice, ¿verdad? Cuando estaba llegando al fin de su carrera. Cristo, cuando dijo en la cruz, consumado es. Y cuando Él entregó el Espíritu, había terminado su carrera. Entonces, Dios tiene un propósito. Y ahora nos habla por el Hijo para que nosotros, como peregrinos, como hebreos, como nómadas, como de la fe de Abraham, como los israelitas que han salido de Egipto y que Moisés es sumo sacerdote sobre esa casa, y así nos dice en Hebreos capítulo 4 y 3, perdón, y ahora Josué, también tipo de Cristo, para llevarlos al reposo, así también con nosotros espiritualmente hablando. Hay un reposo. Hay un liderazgo espiritual en Cristo, es nuestro sacerdote. Y ahora, aunque Él es mejor que Moisés, Él es mejor que Josué y Él es un mejor que Aarón, si podemos decirlo así, es un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, teniendo un gran sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión. La palabra profesión ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 14, y en Hebreos 3, versículo 1, que también nuestro hermano nos enseñaba, y nos dice allí, considerar al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión. Se usa otra vez en Hebreos 10 y versículo 23. Mire, por favor, Hebreos 10 y versículo 23, en el contexto de, pues que puedo acercarme, ¿verdad?, puedo entrar libremente hasta el lugar santísimo y inclusive habla de una provisión para mi vida espiritual y para esta carrera en la comunión con otros, no dejando de congregarme, estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces vamos a ver cómo Dios nos revela, nos habla a través del Hijo, de qué cosas nos ayudan en su labor como sacerdote para yo hacer su voluntad, para yo vivir y cumplir lo que Él quiere. Vamos a ver que nos ayuda, por supuesto, su palabra, la oración y la comunión con otros y la relación íntima que puedo tener con Él acercándome, entrando con libertad hasta el lugar santísimo. Leo desde el versículo 19 en Hebreos capítulo 10, hermanos. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo, otra vez esta frase, ¿un qué? Gran sacerdote sobre la casa de Dios. Así es la frase de Hebreos 4:14 que queremos enfatizar aquí. Y que Dios nos está hablando por el Hijo. ¿Qué me dice Dios? Tengo un gran sacerdote. ¿Qué me dice Dios? Que debo considerar al apóstol y sumo sacerdote. ¿Qué es un apóstol? Alguien enviado con un propósito. Cristo es un misionero de Dios para restaurar o para salvar a su pueblo, para guiar a su pueblo. Él es el apóstol, Él es el evangelista, Él es el pastor de las ovejas, Él es el sacerdote. Teniendo, y es un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? Según Hebreos capítulo 3, la casa de Dios somos nosotros, así dice. Versículo 22, acerquémonos, está ahí conmigo en Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ten una confianza plena, segura. A ver, hermanos, esta pregunta yo sé que todos me van a responder sí. ¿Usted cree que Cristo existe? Sí, ¿no? ¿Usted cree que Cristo, dónde está Cristo ahorita mismo? Bueno, está en todos lados, exactamente, en cuanto a su omnipresencia. Pero si hablamos de su omnipresencia, ¿cómo lo digo, verdad? ¿Cómo lo combino, verdad? Su omnipresencia local o establecida, Él está a la diestra del Padre. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Él es un sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote? ¿Qué hace allí? Intercede por nosotros. ¿Quién es Él? ¿Se acuerda de Romanos 8? ¿Quién es el que condenará? Si Dios es con nosotros, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Bueno, puedo acercarme en plena certidumbre de fe, Hebreos 10, 22, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El pecado, acuérdense que el Hijo, ama la justicia y aborrece la maldad. ¿Qué nos limita en nuestra relación con Dios? El pecado. Entonces debo acercarme con Él, como dice aquí, purificados los corazones de mala conciencia. Lavados los cuerpos con agua pura. Se limita lo que Cristo es para nosotros cuando le damos lugar al pecado en nuestras vidas, cuando no nos apropiamos de su sangre para que nos limpie, para que nos perdone. Si no llevamos su yugo, estamos trabajados y cargados, pero si tomamos su yugo, parece que la vida se aclara, la carga se aligera. ¿No es cierto? Entonces puedo acercarme con Él. Versículo 23, estoy en Hebreos 10, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ahí está, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, otra vez, ¿qué? La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros. El hermano decía, considerad, bueno, dice la Biblia, él predicaba de esto, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión. Pero ahora yo debo considerarnos también unos a otros para estimularnos a las buenas obras, porque estoy con otros que también son hijos, como yo soy hijo, que también Dios Cristo los engendró, como yo fui engendrado, y tenemos en común que somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos un sumo sacerdote, y debemos considerarnos, animarnos, a estimularnos los unos a los otros a las buenas obras. Pero todo esto para decir, expresar acerca de la profesión, es la confesión. En el griego, la homología, decir la misma palabra. Es una profesión, yo confieso que lo que Dios dice, eso es lo que Él, Dios dice que Él es mi sacerdote, Él es mi sacerdote. Que Dios dice que Él es el único salvador, Él es el único salvador. Que Dios dice que no hay, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es el camino. Que Dios dice, es mi homología, es lo mismo, de la misma clase. Y me llama la atención que es logía, de donde viene también palabra, pero y de ahí viene logos, la expresión. Él es el logo y mi profesión es lo mismo que presenta este logos, este verbo. Teniendo un gran sacerdote, retengamos nuestra profesión. Él es apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Tenemos un gran sacerdote para poder retener nuestra profesión. Y debo mantener firme, sin fluctuar, la profesión de mi esperanza. ¿Pero cómo? Bueno, Dios quiere hablarme por el Hijo para decirme cómo profesar a Cristo en mi vida. ¿Cómo vivir para Él? ¿Cómo no solamente correr la carrera, sino acabar la carrera? Regrese conmigo a Hebreos capítulo 3 y quisiera tomar aquí el contexto para llegar al capítulo 4 donde tenemos nuestra frase. Al principio del capítulo 3 es lo que el hermano nos predicaba con respecto a que Cristo es nuestro sumo apóstol y sumo sacerdote. Y nos dice en el versículo 2 que Cristo es fiel al que le constituyó. ¿Quién le constituyó? Dios. Y lo hace la comparación que Él es fiel como Moisés lo fue en toda la casa de Dios. Entonces, hay una comparación ahí con Moisés. Una comparación con Moisés. Ahora, Moisés no era un sacerdote, pero Moisés fungía también como sacerdote de toda la nación. Aunque Moisés no llevaba a cabo el hecho de los sacrificios y entraba, ¿verdad? Pero Moisés era responsable delante de Dios, daba el mensaje, fue un emancipador y fue pues el medio para proclamar. Nuestro hermano nos compartía lo que dice la Biblia en 1 Pedro 2:9, que somos real, ¿qué? Sacerdocio, un linaje escogido. ¿Con qué propósito? Nada más para que, no dice para proclamar, se lo voy a leer porque la frase se me fue. ¿Cómo dice, hermano? Para anunciar, así dice. ¿Somos nosotros real sacerdocio? ¿Con qué propósito? Primera de Pedro es 2:9, ¿verdad? Se los leo. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan con el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Por qué? Porque voy a proclamar, ¿qué voy a proclamar? Versículo 9, ¿qué voy a anunciar? Las virtudes de aquel. Como sacerdote, yo como real sacerdocio, como una nación santa, como alguien que puede interceder por otro, como alguien que puede interceder por otro delante de Dios, guiarle a Dios. Eso es lo que Cristo hace. Él como alguien que es mediador. Mira, ven tú al Señor. Inclusive te exhorto, ven conmigo. Mira, busquemos a Dios. Hermanos, mencionaba que es cierto, la primera vez que se menciona la palabra sacerdote es cuanto al sacerdocio de Melquisedec o este rey. Nuestro hermano Josué va a hablar de esto esta noche. Pero es interesante que precisamente Melquisedec vino a ser un medio para provisión espiritual de Abraham en medio de una... Después de la batalla, después de esa lucha que Dios le dio contra aquellos reyes que se habían llevado a la gente de Sodoma y Gomorra, y fue y los liberó. Y ahora, al regresar de esa batalla, se encuentra con este sacerdote que le ofrece pan y vino, que le sustenta físicamente, le enseña cómo nombrar ahora a Dios como el Dios Altísimo. Entonces, yo puedo ser un sacerdote en ese sentido, porque dice la Biblia que somos un real sacerdocio. Y esto me lleva también a pensar en esto, hermanos, que cuando antes de que se estableciera el sacerdocio de Aarón, hermanos, leí Éxodo 28, ¿verdad? Luego cuando Moisés fue allá al monte, ¿se acuerdan? Y regresó y todo esto. En Éxodo 19 se menciona la palabra sacerdotes. Cuando estaban ahí en el monte Sinaí y el pueblo no se podía acercar, se usa esa palabra. Mire, y ahorita le voy a decir por qué estoy diciendo todo esto. Vaya conmigo a Éxodo y Dios me dé de su gracia para aprovechar el tiempo, ¿no? Y poder concluir y llegar a todo lo que quiero decir. Espero. Éxodo 19, mire por favor, versículo 22. Dice, y también, versículo 22 de Éxodo 19, 22. Y también que se santifiquen, ¿quiénes?
Los sacerdotes.
Que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Pero para estas alturas no había sacerdotes descendientes de Aarón. Es decir, sí vivían sus hijos, pero ellos no estaban establecidos como sacerdotes. En sí, para estas alturas todavía no teníamos en cierta forma la tribu de Leví apartada para tal labor. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Se mencionan varias cosas y la que más se coincide que se refiere es que los sacerdotes era tal vez el liderazgo del pueblo. Porque se fija, sígame en esto, en Hebreos 3 dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, así como Moisés fue fiel para con toda su casa. Entonces Moisés era un sacerdote en ese sentido, uno que intercedía delante del Señor, uno que iba delante por el pueblo, pero aquí también tenemos... Creemos que probablemente se refería a las cabezas de cada hogar. Usted y yo somos un sacerdote. Yo debo interceder delante de Dios por mi familia. Yo debo ver por ellos. Yo debo buscar lo mejor espiritualmente por ellos. Por eso aún el libro de Hebreos nos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores. Y doy otra frase en el versículo 24 de Hebreos 13. Pero la palabra, aunque nuestra versión en español usa pastores, se los vuelvo a decir, no se refiere exclusivamente a pastores. Entonces, ¿qué voy a aprender de esto? ¿Qué estoy aprendiendo del hijo? Vamos a, no sé si soy yo el que está un poquito caliente, ¿verdad? Ok, pues pónganle más allá, ayúdenme hermano en eso, o si necesitan abrirlo esto para que esto no sea una distracción. Amén. Y ahora yo me traje, ayer hizo frío, yo me traje un traje más grueso, así que yo estoy aquí aguantándome el calor, pero no por eso voy a terminar más pronto. Bueno, a lo que voy es a esto, miren, en Hebreos, Dios nos está hablando por el Hijo y nos dice, Él es nuestro sacerdote. Pero también Moisés fue un sacerdote y dice en el versículo 5 de Hebreos 3, regrese ahí, ¿verdad? Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Ah, ok. Moisés también fue un sacerdote fiel para la casa de Dios, pero él fue un siervo. Pero Cristo no fue sacerdote como siervo, sino Cristo como hijo. Versículo 6, leo el 5 y el 6. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Ok? Como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Por qué quiere decir para testimonio de lo que se iba a decir? Bueno, Dios hablaba al pueblo, ¿a través de quién? De Moisés. ¿Quién iba? A Dios. ¿A quién se le reveló cómo sería el mobiliario, el tabernáculo? Es Moisés, él fue fiel en cuanto a su casa, pero Cristo como hijo sobre su casa. Y luego nos dice el versículo 6, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, si retienes esa fe, esa confianza en Él. Muy bien, ¿qué nos está enseñando el Hijo? Tengo un sacerdote, pero es un sacerdote que no solamente va a interceder por mí y hace la obra por mí, como el hermano nos enseña, y es cierto, pero ¿cómo hace esa obra por mí? Debo de confiar en Él. Sí, pero ¿cómo hace esa obra? Imaginemos que estamos en el tiempo de la salida de Egipto y ahí vamos, ¿verdad?, en el desierto caminando y ¿a quién vamos a escuchar? ¿A quién hay que prestar oído? ¿A quién? A Moisés, ¿no? Ah, ahora Moisés nos dice que es la nube. O Dios nos dice a través de Moisés que es la nube. Ok, tenemos una nube. La nube se movió. ¿Qué tenían que hacer cuando la nube se movía? Tenían que sonar las trompetas, ¿no? El liderazgo tenía que estar bien al pendiente de qué es lo que Dios quería. Y Moisés tenía que estar bien en relación con el Señor para qué es lo que Dios quiere. Muy bien. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo?
Obedecer.
Entonces Dios me enseña por el Hijo que la obra Dios la está haciendo por el Hijo, pero lo que Dios quiere hacer por el Hijo, yo tengo que obedecer. Así lo dice en el versículo 7. Ya nos dice que Cristo como Hijo, versículo 6, ¿verdad? Es fiel sobre su casa. ¿Y quién es esa casa? Somos nosotros. Ahora, aquí tenemos varias casas representadas, varios hogares. ¿Quién dice lo que se hace en la casa? Bueno, a ver si no salgo. Pero ¿quién dice lo que se hace en la casa? Se supone que la cabeza del hogar, se supone, ¿no? La cabeza del hogar es un sacerdote. No, es que vamos a hacer esto. Es que mi papá me dijo que vamos a hacer esto. No está, a lo mejor no hay un papá, está la mamá. Ah, vamos a hacer esto. Bueno. ¿Y qué hacen los hijos en casa?
Obedecen.
Entonces yo tengo un sacerdote, pero a veces siento que tomamos a Cristo como si, ay Señor, tú resuelve mis problemas y ayúdame en mis debilidades, gracias, pero cuando viene Cristo, ok, vamos a, ok, ahora tienes que hacer esto. No, yo aquí me quedo. Yo no me muevo. Como los israelitas en el desierto, ¿se acuerdan? Cuando llegó el momento de moverse y debido a influenciados por una gente extranjera, ¿se acuerda? Se quedaron allí y Dios tuvo que juzgarlos. Entonces, este
considera al apóstol y sumo sacerdote de tu profesión. ¿Quién es este sumo sacerdote? A ver, ¿quién es para que me venga a decir lo que tengo que hacer? Es Dios. Es la naturaleza humana perfeccionada por aflicciones, y él aprendió obediencia y él dijo: consumado es. Ah, entonces yo tengo una carrera, pero no estoy solo. Él es mi meta. Pues lo que él diga.
Él es fiel sobre su casa, que yo soy, que somos nosotros.
Entonces, versículo 7 de Hebreos 4, después de decir que esa casa somos nosotros, si retenemos hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, nos dice el Espíritu Santo en el versículo 7 de Hebreos 3, por lo cual, hermano, nos enfatizaba esto, ¿no? Por tanto, por lo cual, entonces, ¿por lo cual qué? Bueno, pues como Él es fiel sobre su casa, y Él es nuestro apóstol y sumo sacerdote, y esa casa somos nosotros, y Él se comunica a nosotros a través, versículo 7, ¿de quién? Del Espíritu Santo, a través de su palabra, como, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, ¿qué? No endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas tu corazón. Y sabe, yo sé que pueden haber situaciones y personas a nuestro alrededor, porque finalmente a veces tenemos, puedo ver a Dios y por supuesto, pero hay una relación, ¿verdad? Mi esposo, y a veces digo, ay, pero, o con mi padre, digo, bueno, pues yo sí, a Dios sí me gustaría obedecerle, pero a mi papá, es que, y los hermanos, y bueno, Dios sabe. ¿Y sabe cuándo encontramos descanso? Cuando nos llevamos el yugo o levantamos el yugo de Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Que debemos aprender. ¿Ya lo escuchamos? ¿Qué? ¿Mansos y humildes de corazón? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Quién nos está diciendo esto?
Dios hablando por el Hijo.
Sí, pues es que Cristo no sabe las que yo llevo.
Ah, no sabe.
Él es la clase de sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque sabe. Él sabe. Y Él es nuestro ejemplo perfecto. ¿Rendirme a una, sobrellevar una injusticia? Claro. ¿Ser desposeído, no está viendo, o despojado, mejor dicho, de lo que a mí me pertenece?
Claro.
¿Ser golpeado sin razón?
Él fue fiel y es nuestro apóstol y sumo sacerdote. Considéralo, considéralo.
Y si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuál es la razón por la que no, escuchamos la voz de nuestro sumo sacerdote a través del Espíritu Santo? Pues dice versículo 10, ahí está, puede ser una respuesta. Siempre andan vagando en su corazón. Tu corazón no está definido en el Señor. Versículo 12 de Hebreos 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hay incredulidad. Vamos a ver esa palabra otra vez. ¿Por qué no entraron en el reposo que este sacerdote les tenía? Por incredulidad. No creemos. Este es el rol que te toca. Te debes someter aquí. Esto, no creemos. No creemos. Como los israelitas no entraron. ¿Por qué? Pues es que ahí hay gigantes, ahí hay ciudades amuralladas. Y mira lo que está diciendo esto. Y luego ya me dijeron esto. Y luego el otro. Sencillamente descansemos en Dios. Necesitamos que Dios haga una obra en nuestro corazón. Mire el versículo 13. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Qué se va a endurecer de nosotros? Ya dijo ahí, ¿no? ¿Qué se endurece? El corazón. ¿Y por qué se endurece el corazón? Según el versículo 13. Por el engaño del pecado. Es que el pecado engaña. No, pero es que tú, ¿cómo es que tú te vas a
humillar. No, 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 tú tienes tus derechos. Eso es engaño. Por supuesto, hay una dignidad y todo eso, pero bueno, Cristo cuando padecía no respondía con maldición. Él inclusive nos presenta aflicciones. ¿Y para qué son las aflicciones? Ya lo predicamos ayer. Para perfeccionarnos. Entonces, considéralo. Considera estas cosas. Y luego viene aquí esta verdad, hermanos, en los pocos minutos que ya me restan, ¿verdad? Hay mucho que quisiera aquí decir, el tiempo ya se me está acabando. Es esto, que hay un reposo. Hay un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo para el pueblo de Dios que Josué no les pudo dar, que Moisés no les pudo dar, pero que Cristo no los puede dar. Es cuando sencillamente, si Él dice algo, si oyerais hoy su voz, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Cómo se entra en este reposo? ¿Cómo se entra en ese reposo? Cesando, dice Hebreos 4, de nuestras propias obras. No, pero es que cesa de tus obras. Y poniendo tu confianza en Él. Entra en ese reposo. Ahora, vaya a Hebreos 4, y estoy brincándome un poquito los versículos porque el tiempo, pues no, no sé si el tiempo no me es propicio o yo no soy propicio para el tiempo. Pero mire, quiero enfatizar esta sola palabra en el capítulo 4, versículo 1. El último versículo dice que no pudieron entrar por causa de incredulidad, del capítulo 3. ¿Y cómo comienza el capítulo 4? ¿Con qué palabra? Téngala presente. Temamos. Bueno, pues es que si yo no me entrego al Señor, bueno, no tengo que vivir. Está bien. Cuidado. Porque si vago en mi corazón, el pecado engaña. Y puede, como dice Hebreos capítulo 3, dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad, ¿para qué? Para apartarse del Dios vivo. Así que si tú no entras en el reposo que te ofrece Dios a través del Hijo, porque Él es nuestro apóstol y sumo sacerdote, que es fiel sobre su casa y que al cual debemos obedecer. Si yo no entro y no creo en ese reposo, en descansar, sencillamente lo que se haga su voluntad en mi vida, debo temer. Tarde o temprano, ustedes, niños, van a ser confrontados con esta verdad. Ahorita están aprendiendo todas estas cosas. Podemos decir por la ley. Salieron de Egipto, les hemos predicado a Cristo, les estamos enseñando la ley. Las cosas básicas, maná, esto, el otro. Pero va a tener que llegar el día en que ustedes deberán entrar por la fe al reposo en Cristo. Y puede ser que ustedes digan, no, yo no quiero esto porque, pues, hay gigantes o otros cristianos viven de esta manera, no necesito vivir así, y eso, temamos. Podemos decir que el mayor temor, o la realmente, ¿cuál debe ser nuestro temor y nuestro miedo? No temáis a los que matan el alma, ¿verdad? Sino temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿no? ¿Cuál debe ser nuestro principal temor? El Señor. ¿Y cuál debe ser el temor sobre nuestros hijos? Es que el mundo los puede, lo que el mundo les puede hacer. Y queremos protegerlos del mundo, que somos faltos muchas veces realmente. Pero ¿sabe cuál debe ser nuestro principal temor? Que ellos no entren en el reposo. Porque el mundo no se va a poner mejor, el mundo se va a poner peor. Y lo único que les va a guardar es que ellos consideren al apóstol y sumo sacerdote de eso que dicen profesar. Pero usted y yo somos sacerdotes. Y ellos, como dice el libro de Hebreos, se les dice, acordaos de vuestros pastores, aquellos que están sobre vosotros, que os hablaron de la palabra de Dios. Considerad no solamente al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, sino también considera a los pastores, y ya recuerdo, no solamente se refiere a mí,
como pastor, sino a tu líder, a tu madre, a tu padre. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad ¿qué? Su fe. Entonces es importante también lo que yo haga. Porque especialmente en barro tan dócil y tan maleable como los niños, ellos dicen, usted le hace hablar de Cristo, ¿crees en Cristo? Sí. Pero ellos, a veces su concepto de Cristo es, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es abstracto, es subjetivo. Ellos tienen que ver esta vida en nosotros. Y es obvio que ellos van a ser afectados, influenciados más por lo que nosotros hacemos que por lo que nosotros decimos. Es una realidad. Así que yo tengo una gran responsabilidad como padre, como sacerdote. Y Dios me está hablando por el Hijo. Nos está diciendo esto. Así que mire capítulo 4, versículo 11, Hebreos 4, 11. Esta es una buena palabra también. Está en el tiempo auristo. ¿Qué es el auristo? Es una acción de una vez por todas. Está igual que la palabra temamos. Es de una vez por todas. Ten. Y ahora procura. Procuremos. La palabra sencillamente significa pon diligencia en esto. Sí, pero es la obra de Dios. Sí, es la obra de Dios, pero pon diligencia en eso. El hermano nos decía y nos decía bien, no descansemos en que, como decía el hermano, ¿verdad? No pensemos que Dios no puede ayudar. Tal vez mis palabras no son exactamente como él. Si no, escúchelo otra vez. Pero es una realidad, yo debo descansar, es la obra de Dios, pero yo debo procurar. ¿Es mi obra? No, es la obra de Dios. Pero si no retengo la confianza en la esperanza y si no obedezco cuando Dios me habla, entonces hay un reposo, todavía queda un reposo. Procura, procura. Mire estos versículos donde encontramos la misma palabra. Procurar, está 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2:15, 2 de Pedro 1:10. Mire, por favor, 2 de Pedro 1:10. ¿Está ahí conmigo? Mire, 2 de Pedro 1:10. ¿Qué nos dice? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahora, esto es ya como la parte final de una serie, de una verdad que el apóstol Pedro aquí está presentando, que a mi fe le debo de añadir virtud. Y a la virtud le debo de añadir, dice versículo 5, mire, 2 de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas, versículo 8, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Yo debo añadir. Ahora, ¿cómo voy a añadir? Bueno, me voy a exponer. Voy a procurar con diligencia, dice, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ya regresé a Hebreos 4:11. ¿Cuál ejemplo de desobediencia? Que no creas, que no obedezcas lo que Dios te está diciendo. Procura entrar en ese reposo. Cree lo que Él dice. Bueno, ¿qué Dios dice? ¿Cómo es? Bueno, sabe que Él está al pendiente de ti como sumo sacerdote. Y luego viene este pasaje, este versículo que muchas veces yo he dicho, bueno, ¿qué hace aquí este versículo de Hebreos 4:12? Que ya lo sabemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué hace aquí? ¿Sabe qué me está diciendo? Es parte de lo que debo procurar, exponerme a la palabra de Dios. Es considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, al terminar Hebreos 4, 12 y 13, que es un pasaje que ya conocemos, la palabra de Dios es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Y luego ahí viene otra vez otro, por tanto, versículo 14, que es mi frase. Hasta ahorita estoy llegando a mi frase y ya me acabé mi tiempo. Por tanto, ¿qué dice? Teniendo un gran sumo sacerdote. Versículo 14 de Hebreos 5. Hebreos 4, perdón. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora, fíjese que aquí hay una especie de sándwich. Sándwich. No sé si, no quiero ser respetuoso de la palabra de Dios, pero tengo en mi procurar, Hebreos 4:11, procura entrar en el reposo. Hebreos 4:12 y 13, ¿qué me ayuda para ese reposo? La palabra. Hebreos 4:14 es un gran sacerdote, ¿no es cierto? Y Hebreos 4:15 al 16, ¿qué me ayuda? La oración, acercarme. Para poder procurar, a esto me refería, el sándwich, ¿no? Aquí está el pan de arriba, en medio, y el pan de abajo.
Dios no me ha dejado. Para poder retener mi profesión, necesito la palabra. La oración. Y otra cosa, necesito
la congregación y los demás hermanos. Hebreos 10, 23.
También la palabra profesión. La comunión. La comunión. Y aquí, amados hermanos, en Hebreos 4, 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra palabra es la palabra logos. Los comentaristas, yo se lo presentan, y estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y no soy el que voy a decir lo que es, ¿no? No soy. Pero dicen, se refiere a la palabra de Dios. Y estoy de acuerdo, porque no puedo separar la palabra de Dios de el logos o de Cristo. Pero después de decirme Hebreos 4:12, todo esto que usted ya sabe de la palabra de Dios, que vive y eficaz y todo eso, me dice, por tanto, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Otra vez el gran sacerdote. Desde Hebreos 3, y yo me he puesto a pensar, bueno, este mi sacerdote, él es la palabra. ¿No es cierto? ¿Y qué hace la palabra? Me dice el Espíritu, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué hace la palabra? ¡Oh, es viva! Las palabras que yo os he hablado, dijo Cristo, son vida. Este logos es real, es poderoso. A través de su palabra y a través de las aflicciones, confronta. Vamos a establecerlo solamente en la palabra. A través de la palabra, discierne los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Él es un gran sacerdote sobre la casa de Dios y quiere obrar en mi vida. Pero si yo no me expongo a la palabra... Por eso, reuniones como esta, aún a mí como pastor, cuando hay hermanos que no nos exponemos a esto, yo digo, hay algo que está faltando. Necesitamos palabra. Necesito leer mi Biblia todos los días. Necesito escuchar la predicación. Porque Dios quiere hablarme por el Hijo. Y el Hijo, como mi sacerdote, va a usar la palabra. Porque hay cosas en mi corazón que no van a cambiar, aunque el pastor se pare de cabeza. O aunque las reglas en la academia y en la iglesia sean así, y aunque un hermano venga y me diga, mira esto, la palabra tiene que discernir los pensamientos, las intenciones del corazón y darnos cuenta que estamos desnudos ante aquel al cual tenemos que dar cuenta. Yo no le voy a dar cuenta al pastor, no tengo que hacer las cosas como a veces, ¿verdad? Pasa, ¿no? Están los niños platicando y llega el pastor y... Pasa el pastor. Hola, hijos. Hola, pastor. Y ya pasa el pastor. Está bien, no espero que no estén hablando cosas malas, ¿no? Pero te vamos a dar cuenta delante del Señor. Yo necesito la palabra, esto no, y necesito la oración.
No, porque no tengo un sumo sacerdote. Así dice Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar ¿qué? Misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, amados hermanos, Dios nos habla por el Hijo que tenemos en este Hijo, un gran sacerdote, al cual debemos considerar, obedecer, entrar en su reposo, exponernos a su palabra y obedecerla. Y puedo orar a Él: Señor, haz tú en mí lo que tú quieras. Haz tú. Yo quiero, yo voy a buscarte, voy a procurar con diligencia entrar a este reposo. Y más adelante, para tomar lo que el hermano predicará, pero dice Hebreos 5:1, mire lo que dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, ¿qué dice? A favor de los hombres. Él está a mi favor. Pero si Él me habla y endurezco mi corazón, ¿cómo va a ayudarme en la carrera que tengo por delante? ¿Cómo me va a ayudar para ser el ejemplo que mis hijos necesitan? Así que, teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, no entró al lugar santísimo, el tabernáculo ahí en el desierto, no, entró al mismo cielo. Estoy en Hebreos 4:14, mi versículo. Traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Sí podemos retener nuestra profesión, nuestra homología. Lo que dice el Logos, yo lo hago. Lo que dice el Logos, yo lo digo. Mi homología. Él es el Logos. Él es la palabra viva y eficaz que puede obrar en mi corazón. Ahora yo vivo en homología. Como el Logos, en la misma esencia de este Logos, confesando a mi Cristo y reteniendo mi profesión. Así que Dios nos dice: hijo mío, no estás solo. Tengo una carrera para ti y hay uno que intercede por ti. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu santa palabra y mucho en ella. Espero haber sido claro, Señor, pero si no, descanso en tu Espíritu Santo, a pesar de tu siervo, a pesar de tal vez que no fui claro en algunas cosas. Que este Espíritu tuyo nos guíe para darnos cuenta que hay un reposo para nosotros. Que si no nos rendimos y no descansamos en lo que la palabra de Dios dice y en lo que este nuestro sacerdote nos indica, nuestra vida va a ser muy, muy pesada, muy difícil. Tú tienes la capacidad de hacer de cada cristiano el cristiano que tú quieres que sea. Oh Señor, hay un reposo. Y qué temor debiera haber en nuestras vidas que no entremos en ese reposo. Te pido por estos niños, Señor. Te pido por nosotros como adultos. Gracias, dejo delante de ti esta verdad. En el nombre de Cristo. Amén, Señor.